es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenos días para todos. Una excelente jornada estamos viviendo en esto que es el último día. En realidad el último día de las vacaciones invernales fue ayer, porque las vacaciones van siempre de lunes a viernes, y ayer viernes se terminaron las vacaciones de invierno, así es que es el último fin de semana como para prepararse para encarar la segunda mitad del año a partir de la semana que viene. Ojalá que hayan pasado realmente muy bien, que hayan descansado, que es lo que en definitiva se pretende como para cortar el año con las vacaciones de invierno, y que bueno, la segunda mitad del año sea buena, tengamos una buena segunda mitad de año y que se pueda terminar bien el ciclo lectivo y con, bueno, con todas las actividades que están previstas y que seguramente van a recobrar nuevos bríos a partir del descanso de las vacaciones de invierno. Lo tenemos vía remota al querido amigo Oscar Frontón. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Hola, Daniel. Buenos días a vos, a la audiencia. ¿Me están escuchando bien?
Sí, te escuchamos bien. Bueno, no estás, la previsión era que estuviéramos juntos hoy aquí en el estudio, pero ha surgido un imprevisto que no te permite estar.
Sí, la verdad, y vale la pena comentar un poco, a modo de reflexión también. Nos vinimos a la localidad de Villa de Soto con mi compañera, que es la vicedirectora del colegio, porque, bueno, lamentablemente se tiñó de tragedia el colegio por el fallecimiento de un alumno de quinto año tras un accidente en motocicleta, y esto es un poquito de llamar a la reflexión, ¿no? Porque lamentablemente perder una floreciente vida a esta altura es muy doloroso, pero algo que se podría haber evitado si se cuidan, se cumplen con las normas, se cuidan las cuestiones de seguridad, todos los dispositivos de seguridad, seguramente estaríamos contando otra historia. Y bueno,
es el chiquito que tuvo un accidente en una especie de picada con moto o algo por el estilo.
No, fue un accidente callejero, digamos, en una esquina, sí, se encontró con un auto. Ay, la cuestión, Dios, es que, bueno, el tema ese, ¿no? Por ahí, cuando no se tiene la suficiente conciencia, cuando no se prevé, cuando no se cumplen ciertas normas y medidas de seguridad, muchas veces se lamentan estos hechos. Por eso el llamado a la reflexión, para que tanto grandes como jovencitos o jovencitas tengan presente de que el resultado puede ser lamentable. Hay que pensarlo antes para que después no estemos viviendo situaciones como esta, ¿no? Así que nada, eso quería comentar un poco.
Bueno, un abrazo para toda la familia de este niño y de este jovencito, y para, obviamente, toda la comunidad educativa de la escuela, que imagino deben estar súper impactados, destruidos con esta noticia, ¿no?
Exactamente. Se han asistido al sepelio hace una hora más o menos, y realmente las muestras de dolor y encogimiento han sido grandes. Bien. Pero bueno, esto es un hecho que no quede como anecdótico nomás, sino que se saque algo.
Sí, que sirva para el llamado a la reflexión. Bueno, querías decir algo también sobre Eduardo Requena.
Vos sabés que me pasaron la data de que hoy, 23 de julio, se cumple un año más del secuestro de Eduardo Requena en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Muchas veces hay confusiones porque la CONADEP y algunos otros bibliografías dicen que fue el 26 de julio. Sin embargo, las investigaciones de los juicios que se dieron sobre todo en Córdoba, que condenaron a los genocidas, muchos a cadena perpetua, dieron cuenta por los testimonios de que Eduardo Requena fue secuestrado el día 23 de julio, y la información me lo pasa quien en entonces era su esposa, Soledad García, que estaba detenida, claro, estaba presa, que después fue liberada, pero a Eduardo lo secuestran un 23 de julio, así que el homenaje y el recuerdo para este gran impulsor de la lucha gremial, docente sobre todo, que al que nosotros nos referenciamos mucho con él, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que es este programa, que recuerden ustedes, lo sintonizan en vivo y en directo a través de la AM580 y la 88.5 FM. Dentro de un rato estaremos al aire, o ya estamos al aire, en la 102.3 para los que nos están escuchando Más que Música. También lo pueden sintonizar a través del stream que les provee la página de los SRT, cba24.com.ar, o la app de los SRT, es muy fácil de ubicar, allí también App Radio, allí también nos pueden escuchar. Así es que tenemos un gran programa con un montón de cosas, y vamos con una buena, vamos a arrancar con una linda noticia, Oscar.
Sí, vos sabés que en estos momentos nuestro compañero Juan Montserrat, secretario general, se encuentra en la zona de Altagracia, porque hoy día comenzaban a entregarse lo que se denominan, que ya nos va a explicar él seguramente mejor, y tenemos un audio de Daniel Zamataro también como responsable del área, se empiezan a entregar los amojonamientos o realizar los amojonamientos, que no es nada más que señalizar las mediciones de los lotes del PROAS 1, uno de los loteos que se realizan allí conjuntamente con la Mutual Mujica, y hoy ya hubo 10 u 11 beneficiarios que pudieron recibir el acta del amojonamiento para luego poder escriturar. Una gran noticia, ese primer proyecto, el PROAS 1, ya está muy avanzado, ya tiene toda la diagramación, tiene los servicios, la urbanización que le llaman, está en el proceso de adoquinado, y ya hay algunos beneficiarios que pueden recibir esta acta de amojonamiento para después empezar los trámites de escrituración y eventualmente construcción de alguna vivienda en esos lotes. Así que vamos a hablar con Juan sobre eso y le vamos a preguntar algunos otros datitos sobre negociación paritaria también.
Bien, bueno, vamos a estar hablando también del tema de los cargos docentes a nivel de la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Hay novedades al respecto?
Sí, la Secretaría de Defensa Gremial de nivel superior viene laburando mucho con esta mesa que se constituyó sobre todo, y la compañera María del Carmen, Lita Moyano para nosotros, quien es la responsable del área, continúa una fuerte participación en el proceso que implica la normalización de la universidad provincial, y se lograron interesantes demandas que sean atendidas, como por ejemplo el reconocimiento de los cargos docentes, y hay más novedades. Vamos a hablar con Lita, que nos va a contar sobre estos avances.
Bien, y vamos a estar adelantándonos a lo que será una efeméride importante. El próximo martes se cumplen 70 años de la muerte, muy joven, apenas a los 33 años, de Eva Duarte de Perón, la compañera de vida de Juan Domingo Perón en aquellos años. Y bueno, ahí previstos, al tratarse de un número redondo, los 70 años, una serie de actos, de celebraciones, de recordatorios, más que de celebraciones, ¿no? De homenajes. Oscar, vamos a estar con eso.
Es tal cual. Nos lo va a contar con detalle la compañera Hilda Bustos, quien es secretaria general de gráficos y que conforma la mesa de trabajadoras peronistas que han organizado junto a la Intersindical de Mujeres este homenaje que, como vos decías, se va a realizar el día martes 26 a las 17 horas en la Casa Histórica de la CGT. Pero seguramente Hilda nos va a dar más detalles sobre eso.
Muy bien, de todo eso y mucho más va esta tiza que recién está arrancando. Diego Lorenzini es chileno, aparte de músico, es productor, es dibujante. Este se llama Romance del Enamorado y la Muerte.
Soy la muerte, Dios me envía. ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida.
Ahí estaba el chileno Diego Lorenzini, este músico, este productor, este dibujante del hermano país, con este romance del enamorado y la muerte.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12, 13 minutos, uno de los temas que nos anticipaba Oscar hace un ratito. Finalmente hoy, en un acto que se está llevando a cabo, se procede a la entrega de los primeros lotes, del primero de los PROAS. Vamos a ver qué nos comentaba Daniel Zamataro al respecto y después hablamos con Juan Monserrat, que entiendo que está en el lugar.
Hola, muy buenos días a todos, a todas. Un excelente día de la fecha porque estamos terminando este proceso de adquisición de lotes con servicios allí en Altagracia, el denominado PROAS 1, y estos 11 primeros compañeros y compañeras que están en ese proceso, el de amojonamiento de su terreno para luego poder escriturar. En un momento complejo de la Argentina, y sin embargo esto es muy buena noticia para todos nosotros, especialmente para aquellos que poseen los lotes. Así que contentos, y bueno, ahí están las autoridades de la Mutual y conjuntamente con el secretario general de la UPC haciendo esta entrega a esos compañeros. Les cuento además que también está el PROAS 2 y también el PROAS 3, que tienen diferentes momentos en el tiempo que han comenzado y que evidentemente también van a ser un éxito porque realmente, vuelvo a repetir, estamos muy contentos de este proceso que está culminando en ese lugar. Así que felicitaciones a los compañeros y compañeras que han adquirido sus lotes en ese PROAS 1 conjuntamente con la Mutual Mujica y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.
Bueno, ahí estaba lo que explicaba Daniel Zamataro, una gran noticia para 11 familias que a partir de hoy empiezan a edificar no solamente sueños, primero los sueños y después a edificar su vivienda propia, es decir, ya está el terreno, imagino, mirándose entre ellos con sonrisa de oreja a oreja, es decir, ya está, acá vamos a vivir nosotros, esta será nuestra casa, aquí crecerán nuestros hijos, en fin, todo lo que ello implica, y en un lugar fantástico, porque es un lugar muy, pero muy bonito. Está Juan Monserrat presente en el acto, está allí. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A toda la audiencia y a vos.
Bueno, vos disfrutando de esto, que es una gran noticia.
Es muy emotivo, muy emotivo, muy lindo, muy lindo. Así que bueno, son poquitas las familias que han venido hoy. Es un acto muy muy bien cuidado, con horarios bien estipulados, con explicaciones muy claras por parte de todos los compañeros y compañeras de la Mutual Mujica, que está Marcos Galán, su presidente, uh-huh, en donde explica todos los pasos que faltan. Ya falta también muy poquito para que se pueda lograr la escritura, ya están hechos las obras de infraestructura, está el alumbrado público, está el agua, hay cloacas, están trabajando sobre el tema del gas, están adoquinando las calles, con lo cual el loteo no es un loteo cualquiera, es un loteo que tiene mucha perspectiva, porque al adoquinar las calles, como si estuviéramos en un barrio, no digo cerrado, pero un barrio muy organizado, uh-huh, urbanísticamente muy bien determinado. Y bueno, con esta perspectiva de que el sindicato, al estar vinculado al tema del Ministerio de Hábitat y Proas, y dentro de dos meses logramos las escrituras, que se han hecho todos los trámites ante el municipio y ante el registro de la propiedad. Ya los compañeros también van a poder asistir a nuestro departamento de la Secretaría de Acción Social, nuestro departamento de Hábitat, para empezar los trámites de la gestión del crédito Procrear.
Claro, claro, ya, o sea, es mucho más rápido el asunto de esta manera. Es decir, ya el sueño se puede concretar mucho, mucho antes, se puede anticipar.
Es una cosa factible, lo que hemos hecho nosotros, es una cosa imposible, hacerla posible.
Claro.
Sin entrar en el circuito bancario, apelando a la comprensión de los ingresos de las compañeras y de los compañeros. Los que quieren hacer la casa la pueden hacer, los que están haciendo un plan de ahorro, de alguna manera estableciendo un mecanismo para que sus pequeños excedentes puedan estar protegidos con la compra de un bien tan durable como un lote, también lo pueden hacer.
Uh-huh.
Los lotes por la zona están cotizando muy bien, con lo cual automáticamente, si los loteos privados de la zona están cotizando muy bien, también se valoriza mucho el nuestro. La diferencia es que el nuestro no está hecho con un fin de lucro ni un fin de ganancia, sino que está hecho con un criterio de solidaridad y de compromiso de la mutualidad y del sindicato para que efectivamente los compañeros accedan a un terreno que sale lo que efectivamente sale. No hay ningún tipo de lucro ni de ganancia, ni de parte de la mutual ni de parte del sindicato, con lo cual lo que realmente han puesto las compañeras y los compañeros para la compra del terreno son los que efectivamente valen.
Bien. Juan, te cambio de tema porque ya se ha hecho público el tema de la cuestión salarial, la cuestión de negociación paritaria. Recordemos que el aumento previsto para julio, en una decisión unilateral, el gobierno decidió pasarlo para mayo, y ahí quedó. En principio habían quedado, corregime si me equivoco, en reunirse, volver a reunirse en agosto, pero claro, cuando las perspectivas inflacionarias no son las de ahora, eran otras. ¿Cómo está eso?
Bueno, nos hemos reunido con el conjunto de los gremios que están vinculados al Estado, estuvieron el Sindicato de Empleos Públicos, SATA, el personal superior, los compañeros de lotería, músicos, UPCN, hemos estado reunidos analizando las distintas perspectivas. Evidentemente ya está claro que el gobierno de la provincia sabe que tenemos que reabrir negociación salarial en julio y no en agosto como estaba firmado oportunamente.
Uh-huh.
Y también tienen claro que tenemos que llegar a una porcentualidad que tiene como piso el 70%,
uh-huh,
por dos motivos fundamentales, porque nuestra paritaria nacional docente llegó al 70% anual con cláusula de revisión, y también en el Congreso Nacional, tanto el presidente, la vicepresidenta como el presidente de la Cámara concedieron un aumento salarial a los empleados del Congreso Nacional en el 69%.
Uh-huh.
Por lo tanto, bueno, hay dos o tres tópicos que están claros. El aumento va a ser a partir de julio. La anualidad va a estar en torno al 70% con cláusula de revisión para ver si esta inflación se para o no se para, y si no se para, tener la posibilidad de corregir antes de la negociación salarial del 2023 la pauta salarial. Y que, bueno, ahora falta que en el transcurso del lunes o el martes le demos tranquilidad a todos los trabajadores estatales de que estamos negociando salarios, de que hay voluntad por parte del gobierno de iniciar nuevos aumentos a partir de julio, y que tienen que ser lo suficientemente significativos como para soportar el incesante aumento de los precios de la canasta familiar y de alimentos, ¿no?
Es decir, que si no se lograra, porque ya estamos a 23, la liquidación con los salarios de julio, de todas maneras sería retroactivo, es decir, que habría un reconocimiento,
sí, habría
para atrás.
Una planilla complementaria,
claro.
Y una noticia que sí ya ha trascendido por parte de las autoridades del gobierno es que no va a haber diferimiento de dos meses.
Ajá.
Sino que la última decisión del gobierno provincial para con el cobro de los aumentos de los saberes de los jubilados se va a trasladar a 30 días, como fue en el mes de mayo con relación,
sí,
a junio.
Ajá.
Y eso se va a mantener en el transcurso de este año y posiblemente para siempre.
Ah, bien. Es decir, se reduce a 30 días el diferimiento, al menos hasta fin de año. ¿Eso ya está confirmado?
Ya está confirmado. O sea, hay tres confirmaciones. Primero, que va a haber aumento desde junio. Segunda confirmación es que estaba en la anualidad, va a estar con un piso del 70%. Y la tercera decisión saludable para con los compañeros jubilados es el tema de que no va a haber diferimiento por dos meses, sino por un mes, como fue en el mes de mayo con relación a junio.
O sea, esto está concretado, está confirmado, Juan.
Sí, eso está confirmado. Falta determinar las porcentualidades.
Bien.
Obviamente que las porcentualidades, cómo va a ser ese 40% que falta, cómo va a ser, hace falta revisarlo. Después nosotros tenemos algunas cuestiones particulares que obviamente la vamos a poner a consideración de la mesa negociadora. Recordemos que en el mes de mayo todos los compañeros activos, el gobierno provincial otorgó un bono no remunerativo en el formato FONIT a los activos, con lo cual nosotros pretendemos de que se reconozca el 82% de eso para los compañeros jubilados. Después seguimos insistiendo que el FONIT tiene que estar contemplado en la jornada extendida. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una revisión de los salarios de los compañeros de la Universidad Provincial, que en un formato en un sistema de cargo que se negociaron oportunamente quedó un poquito retrasado, con lo cual hay negociación general y va a haber también negociación particular para esos tramos que te acabo de decir.
Bien, respecto del FONID, ya el depósito que se hizo el 18, es decir, el lunes, vino con aumento, ¿no?
Sí. Ya vino con aumento y el próximo mes también viene con aumento. Así que bueno, esos son también dos noticias muy interesantes que cuando uno se pregunta cuál es la importancia que tiene la CETER y la paritaria nacional, es precisamente sacar fondos federales para los salarios de los trabajadores de todo el país. Y en este caso se nota, porque poquito se note, ya siempre uno va a tener una porcentualidad mayor que la que tienen el resto de los trabajadores estatales. Es decir, si nosotros en el año logramos el 30% para todos los escalafones de la administración provincial, bueno, por el FONID y por el aumento de los 5.000 pesos en el mes de mayo en formato FONID, o sea, aquellos que tienen dos cargos serán 10.000, aquellos que tienen 30 horas serán 10.000, siempre la porcentualidad del sector docente va a estar por encima del escalafón general y va a superar el 70% obligadamente.
Bien. Te vuelvo al tema del diferimiento. Esto que confirma el gobierno de pasar de 60 a 30, ¿es en paralelo a lo que ustedes vienen haciendo respecto de las firmas y demás? Para que en paralelo, ¿no? Eso sigue.
Independientemente de eso, nosotros vamos a seguir con la iniciativa popular, porque entendemos que si hay un sistema y hay un fallo que determina que tenemos que cobrar el 82% de lo que estamos cobrando al momento de jubilarnos, eso se tiene que seguir manteniendo. El fallo Bosio para nosotros es una nave insignia y eso nos va a permitir incluir adentro de ese cálculo la antigüedad, por sobre todo las cosas que hay que tener muchos años de antigüedad en la docencia para poder cobrar el 82% de lo que vos estabas cobrando al momento de jubilarte, y también contemplar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que en este momento no está calculado, como así también los montos no remunerativos que conforman el salario. O sea, nosotros entendemos que el fallo Bosio es constitucionalmente una expectativa real que tiene que tener cualquier trabajador al momento de jubilarse, en la cual ha predeterminado que el 82% del líquido, no de lo que está aportado a la caja, sino de la totalidad de los aportes que tiene, de lo que cobra efectivamente el trabajador, o en este caso la maestra, el maestro, el profesor al momento de jubilarse. Y para nosotros ese debate sí lo queremos llevar a la legislatura, porque nos parece sumamente lógico y justo de que así lo hagamos.
Juan, respecto de la semana que viene, para precisar, es decir, todavía no están previstas las habituales asambleas de consulta
No.
Bien.
No, de ninguna manera. Hay un momento de excepción en el país que evidentemente ustedes los tienen que estar viendo por todos los medios de prensa. Hay un nivel de muchísima intranquilidad con relación a las autoridades provinciales y nacionales. Hay mucha inestabilidad con el tema del dólar, de los precios. Hay un momento muy difícil. El día martes, precisamente cuando se cumple un nuevo aniversario, los 70 aniversarios del fallecimiento de Eva Perón, está previsto en el marco de la conmemoración a esta líder que tanto ayudó a comprender que la sociedad se puede organizar a través de la justicia social y de la solidaridad, va a haber un acto en la CGT regional. Por otra parte, ya algunos sectores a nivel nacional, como la CTA de los trabajadores, se está organizando marchas el día martes, con lo cual, de alguna manera, todo el mecanismo de consulta lo vamos a llevar a cabo en paralelo a todo lo que tenemos que hacer para poder defender nuestro salario, para terminar con la corrida bancaria y particularmente detener a los especuladores que nos están haciendo la vida un tanto difícil, pero al mismo tiempo nos parece que es lógico que hagamos también un apartado muy significativo con relación a lo que significa la democracia y los mecanismos que tiene la República para poder resolver estos momentos tan críticos por los que atraviesa el país y particularmente los trabajadores y nuestros jubilados. Así que bueno, la semana que viene va a ser una semana muy intensa, vamos a estar negociando salarios, vamos a iniciar los procesos de consulta con nuestro secretario general y seguramente con la asamblea, pero al mismo tiempo va a haber una gran movilización en todo el país para la defensa de la democracia y particularmente del salario de los trabajadores y de los jubilados.
Bien, Juan, muchísimas gracias,
Bueno, gusto.
Ahí estaba Juan Monserrat, el secretario general de UEPC. Antes de la música, querías agregar algo, Oscar.
Justamente, Daniel, en línea de lo que cerró diciendo Juan con el tema de las movilizaciones y de la puesta en expresiones, digamos, de cuáles son los motivos en los cuales los trabajadores creemos que se está construyendo esta crisis, decir que tanto el adelantamiento del 10% de la pauta del acta pasada para el mes de mayo como la reapertura de paritarias ahora en julio no se da sencillamente porque el gobierno interpreta la realidad, sino porque los gremios lo vienen pidiendo con firmeza. Sí, hay que dejar bien en claro esto porque obviamente los medios de comunicación, sobre todo donde la pauta provincial oficial es muy grande, no lo mencionan. Los sindicatos de relacionados con el Estado, desde el Sindicato de Empleados Públicos, lo que nombró Juan, y nosotros como UEPC, hemos planteado mucho tiempo antes de que el gobierno tomara la decisión esos puntos y esos requerimientos. Querría saber, y la pregunta queda en el aire, si el gobierno hubiese tomado esas decisiones, si los sindicatos no hubiesen hecho la firme propuesta o reclamo o exigencia como lo venimos haciendo, nada más.
Gracias, Oscar. 12:29 llega la música. José Luis Aguirre, Sofía Viola, Chica Chorita.
Chinita, bonita, chica churita, corazón de melón y un par de alitas. Por el atardecer, copla y guitarra, voy detrás de una cuequita que haga encender tu mirada. Boquita, picara, no digas nada, cuando la soledad te besa el alma. Sabes que has de encontrarme cantando por la quebrada de las serranías del horizonte, de allá en los montes tendré una flor, un jirón de estrellas para tu pelo que allá del cielo se descolgó, dulzuras y cuequitas para decir lo que siento yo. Brillan pa' mí siempre al costado, al candor, al sabor, no se lo apura, que como me dijo un viejo, lo que no cuesta no dura. Lunita, picara, no digas nada, cuando la tristeza te nuble el alma. Ya sabes que has de encontrarme soñando con tu mirada, de las serranías del horizonte, de allá en los montes tendré una flor, un jirón de estrellas para tu pelo que allá del cielo se descolgó, dulzuras y cuequitas para decir lo que siento yo.
Una hermosa cuequita, Chica Churita, se llama. José Luis Aguirre con Sofía Viola.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UEPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, vamos a ir con un par de cositas que son importantes para comentar. Se presenta el libro Antología Corta de Jorge Oscar Martínez.
El querido Jorge Martínez, que nos dejó lamentablemente hace un tiempo atrás, dejó un libro, dejó un ensayo escrito. Jorge Martínez, escritor, periodista, capacitador, formador, formó parte de nuestro equipo de formación político-sindical, pero fundamentalmente, sobre todo, ha sido un militante de las causas del movimiento obrero. Bueno, dejó un libro sin publicar, se llama Antología Corta. Lo vamos a homenajear este jueves 28 de julio, el próximo jueves, a las 18 horas, en nuestro hotel, en la nueva casa del docente, ahí en la calle San Jerónimo 560. Y vamos, obviamente, a presentar esta obra que dejó Jorge Oscar Martínez, no inconclusa, sino ya bastante terminada, y que algunos colaboradores, amigos, su compañera, se dedicaron a completarla para que se pueda poner a disposición, obviamente, de quienes nos interesa su obra y su legado. Así que el próximo jueves 28 de julio a las 18 horas las invitamos a nuestro hotel en la Casa del Docente de San Jerónimo 560 para la presentación de Antología Corta.
Muy bien. Bueno, y otra noticia que es muy interesante, se abre un nuevo espacio de la memoria con un montón de historia en la ciudad de Córdoba, ¿no?
Sí, un espacio de la memoria, como viene pasando, hace poco pasó algo allí por la zona de Calamuchita, la señalización, se ponen los carteles para, bueno, indicar, como en la mayoría de los espacios de la memoria, están señalizados qué funcionó, cómo funcionó, qué había en cada uno de esos espacios, sencillamente para mantener la memoria abierta y activa de no solamente quienes vivieron esa época, sino de quienes por ahí después desconocen o se pierde mucho de lo que sucedió lamentablemente en esos espacios. La casa donde funcionó la imprenta clandestina del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, en Córdoba, desde 1974 hasta 1976, durante dos años, funcionó allí en la calle Fructuoso Rivera al 1035. Funcionó una imprenta de periódicos y libros, obviamente clandestina, porque todo lo que publicaban estaba prohibido, que apostaban a la construcción del socialismo en Latinoamérica. Fue construida casi a 10 metros bajo tierra, un sótano bastante profundo, para que de alguna manera se preservara esa clandestinidad. Cuando los militares, en el año 76, lograron encontrarla, se transformó, o sea, la reciclaron los mismos represores en un centro clandestino de detención.
O sea, todo una señal, ¿no? Todo un mensaje.
Sí. Totalmente, ¿no? Así que, bueno, allí se va a poner la señalética, se va a señalizar cómo, qué fue eso y en qué se convirtió. Recuperada al fin para el pueblo, este mes, durante el mes, se realizarán oficialmente como uno, se señalizará como uno de los sitios de la memoria, verdad y justicia, Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Mathieu, así se llamará este nuevo espacio, y bueno, le vamos a estar informando más concretamente fechas y horarios sobre lo que se va a realizar. Lo importante es que una vez y para siempre se está señalizando. Hoy sábado 23 de julio, por ejemplo, al mediodía, se están ya presentando las señalizaciones para que todos quienes quieran pasen por Fructuoso Rivera 1035 y vean qué fue y qué es este espacio nuevo de la memoria.
Gracias, Oscar.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, otro de los temas que habíamos anticipado con Oscar en el comienzo, UPC ha tenido y continúa con una fuerte participación en el proceso que implica normalizar la Universidad Provincial de Córdoba. Para eso, recordemos que se ha constituido la Comisión Permanente Paritaria Docente, la cual está integrada por el Secretario de Coordinación Gremial, Oscar Rival, la Secretaria Gremial de Nivel Superior y de la Universidad Provincial, Lita Moyano. Y es en este marco que se han llegado a acuerdos y a la vez se sostienen demandas en pos de los derechos de los docentes. Vamos a charlar con Lita Moyano para que hagamos un resumen respecto de las cosas que se han conseguido en el marco de esta comisión permanente. Lita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. Buen sábado. Buen sábado, Oscar, al equipo de Quizá Radial y, por supuesto, para toda la audiencia.
Bueno, hagamos un repasito de lo que se ha conseguido en las últimas semanas a partir del funcionamiento de esta Comisión Permanente Paritaria Docente. Háblanos un poquito de esta corrección de la pauta salarial sobre FONID.
Bueno, nosotros como UPC constatamos fehacientemente y gracias al trabajo que, como bien dijiste, llevamos a cabo con el compañero Oscar y un grupo de delegados con un compromiso, una responsabilidad y una presencia permanente que gracias a ellos pudimos constatar que las y los docentes que se desempeñan con dedicaciones y módulos horarios universitarios no percibieron en mayo esta corrección de la pauta salarial FONIT, que sí fue como respuesta a las demandas gremiales sobre una recomposición salarial para todas las y todos los docentes con cargos y horas de la provincia, pero no llegó para ellos. Atento a ello, nosotros formalizamos un reclamo a las autoridades de la UPC y las gestiones conjuntas dieron lugar a que estos docentes con dedicaciones y módulos horarios pudieran cobrar, y este pago se concretó con los haberes del mes de junio y cobraron retroactivo mayo, y lo cual para nosotros esto es también parte de las conquistas de nuevos derechos y de él, además de preservar los derechos de todas y todos los docentes de la Universidad Provincial, ¿no?
Bien, y ha habido también un acuerdo muy importante en el marco de la Comisión de Reconocimiento de Cargos Docentes como parte del claustro docente universitario.
Sí, este es un trabajo que venimos del 2018, porque atravesamos distintas instancias que eran de fácil aplicación con las y los docentes con horas cátedras, ¿no? Los que estaban a cargo de unidades curriculares y o dedicaciones a abordar los concursos de regularización o los concursos públicos y abiertos en esta construcción del claustro docente en el periodo de normalización al que vos te referías. Pero un universo importante de compañeras y compañeros que representa la UPC, que son los docentes con cargos, sea secretarios, prosecretarios, bueno, preceptores, todos los docentes con cargos que no precisamente están frente al aula, pero son con títulos docentes y escalafonariamente son reconocidos como tales, quedaban sin esta posibilidad, como estaba planteado en un principio el estatuto de esta Universidad Provincial de Córdoba. Fueron numerosas las gestiones, numerosas las consultas a través de las y los delegados y con estos docentes a los cuales representamos, y bueno, finalmente se llegó a la letra y a la firma de un acta que consideramos importante porque significó una modificación del estatuto. Se creó una categoría que es auxiliar inicial, con la posibilidad de quienes quieran ingresar por concurso de regularización y además formar parte del claustro docente universitario, lo pudieran hacer, y además brindamos los resguardos para este universo a modo de fotografía de las y los docentes con cargos hasta el 31 de diciembre del 2018, de que no hay ningún riesgo, porque paralelamente, y nos parece muy bien, se constituye mediante acta acuerdo con el CEP la representación del claustro no docente, y eran estas las dudas de este universo, porque sabemos que, a modo de ejemplo, un bibliotecario en las universidades pertenece al claustro no docente. Entonces nosotros hemos resguardado esos derechos adquiridos inicialmente y además la posibilidad de ingresar al claustro docente, con lo que ello significa particularmente en términos de derechos y de derechos políticos.
Bien. Bueno, y finalmente se ha formalizado el reclamo por el pago de salarios según los acuerdos de también esta comisión permanente, ¿no?
Sí, lo dijo recién el compañero Juan, lo explicó muy bien. Ha habido en este proceso de normalización y los actos acuerdos, nosotros habíamos hecho un acuerdo para los docentes con cargos de dedicación. Recordemos que todavía el universo de la Universidad Provincial tiene docentes horas cátedras, docentes con módulos horarios, con cargos de dedicación simple, semi, y para estos últimos que son teníamos un acuerdo salarial dado cuenta, y a través de los compañeros que nos han consultado y que han consultado a sus delegados, cómo ha ido bajando ese porcentaje y esa pauta salarial, afectando el salario de este universo de docentes. Formalmente hicimos la presentación al rectorado en este marco de la Comisión Paritaria Permanente, y también hicimos una presentación, un pedido de una audiencia de las partes ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Tuvimos una primera instancia el lunes 11, a la cual asistimos con el compañero secretario general, Juan Monserrat, y compañero Oscar Rival, y yo, y por la otra parte fueron los asesores letrados, entonces, exponiendo este reclamo, pasamos a un cuarto intermedio, en tanto el Ministerio de Trabajo realizará las gestiones para convocar a las otras partes, y siempre buscando se resuelva a favor de las y los docentes de esta cuestión en tratamiento, ¿no?
O sea, está en plena negociación con el Ministerio de Trabajo como ámbito. Perfecto. Lita, te agradecemos muchísimo los datos, ¿eh?
Bueno.
Que tengas muy buen día.
Gracias, y así, si vos me permitís.
Sí, dale, sí, por supuesto.
Decirles a todos, a todas nuestras compañeras y compañeros docentes de la UPC, que se informen, que participen en las distintas instancias organizativas, y por supuesto los invitamos a completar su afiliación, aquellos que no están afiliados.
Bien.
Siempre reafirmando la importancia del trabajo colectivo, del reclamo colectivo. Uh-huh. Y para todas y todos los docentes, buen regreso para este segundo tramo del ciclo académico lectivo que comienza el lunes.
Bueno, sí, buen regreso para vos también a la actividad plena, a aplicar todas las fuerzas que seguramente se han recobrado durante este receso. Gracias, Lita.
Gracias, Lita.
Que tengas un lindo fin de... Ahí estaba Lita Moyano, la secretaria gremial de nivel superior y de la Universidad Provincial de Córdoba.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura.
Segura.
La vacunación es un bien colectivo.
Lo que llega es Lila Downs, junto con Natalia Lafourcade, La Fugitiva.
Fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí.
Rosas que Dios regó por tus caminos, labios divinos que yo besé, solo quedó de la tarde de tu juramento la fugitiva sensación de un beso que no hace volver. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación. Se me escapó.
riego por tus caminos, labios divinos, que yo besé.
Lila Downs y Natalia Lafourcade juntas haciendo La Fugitiva.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, Oscar, vamos con una relacionada con entrega de medicamentos por parte, o acceso a medicamentos por parte de LAPROS. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí, Oscar?
Sí, acceso a medicamentos como lo más frecuente, pero también atención médica. Lo que sucedió, y que sabemos que a partir del 4 de julio el APROS había dispuesto de que solo se recibiría para la atención de los servicios o de las coberturas de dicha obra social, uh-huh, la credencial digital.
Sí.
Habíamos advertido de que eso, si bien es un avance y que tiene sus pros, también le veíamos la contra de que el acceso a la tecnología, tanto por una cuestión económica como por una cuestión de conocimiento, podía traer algún dolor de cabeza. Y esto ha ocurrido y el APROS aún no ha tomado una medida de fondo que solucione los inconvenientes. La gente de mayor edad, de bajos recursos, que tienen un dispositivo, no cuentan con un dispositivo celular o lo que sea para poder descargar la credencial, conexión a internet, manejo de herramientas tecnológicas, bueno, deja afuera a muchísima gente que necesita usar el servicio, que necesita el descuento de la obra social, y muchas veces, claro, muchas veces queda fuera, y la farmacia, en el caso de los medicamentos, o algún centro de salud, no le brinda el servicio, no le hace el descuento, no cumple con lo que tiene que cumplir. Y lo que exigimos desde UPC y desde los gremios estatales, que garantice el acceso a las prestaciones, a todas ellas, en particular a los medicamentos, y a todos y a todas las afiliadas, con la sola acreditación de su condición de afiliada o afiliado. Si todavía no pudo con la digital y tiene la física, pues que el APROS debe atenderlo. La exigencia es esa, no se puede dejar a nadie en condición de afiliado de una obra social afuera del servicio.
Muy bien, gracias, Oscar.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, lo hemos dicho un par de veces ya en este programa. El próximo martes hay una efeméride muy importante porque se van a recordar 70 años del fallecimiento de Eva Perón, de Eva Duarte de Perón, muy joven, víctima del cáncer, apenas 33 años. 70 años han pasado ya. Y yo me corregí hace un rato cuando decíamos a recordar, en un momento dije, vamos a celebrar, y me corregí. Pero en realidad la tengo en línea a Hilda Bustos, que es de la Mesa de Trabajadoras Peronistas. Yo creo que a esta altura del partido recordar a Eva, de alguna manera también es celebrar su legado. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, gracias. Sí, yo creo que el legado de Eva es tremendamente importante para el movimiento obrero, para el movimiento popular, para esta identidad política que se crea en las mayorías a partir de la irrupción del 17 de octubre, uh-huh, la irrupción del subsuelo de la patria, como decía Scalabrini. Es importantísimo, pero también esa importancia se traslada al lugar en que Eva puso a las mujeres argentinas a partir de su irrupción en la vida política.
Claro.
Este legado de organización, de compromiso, de identidad con la justicia social, con un país en desarrollo, libre y soberano, creo que son los puntos principales de un legado, junto con el voto femenino,
claro,
que esto también lo tenemos que tomar como importantísimo obviamente en nuestra historia, uh-huh, y su compromiso con las y los desposeídos, los desplazados, los pobres, hizo que fuera quizás hoy, tenemos la dimensión exacta, en una democracia con muchas deudas, sobre todo en lo social, la dimensión de la figura de Evita, ¿no?
Sí, claro, por
supuesto. Es un poco lo que pretendemos mantener vigente.
Es decir, las dificultades en un punto engrandecen el legado, Hilda.
Sí,
sí, porque...
O las deudas, como vos dijiste, engrandecen el legado.
Sí, exactamente, porque ese país, desde el, lamentablemente desde el 16 de septiembre del 55 hasta hoy, esos 10 años que anteceden a esa nefasta fecha, se construye lo que muchas y muchas decimos que los 10 años de felicidad en nuestro pueblo argentino, pero lo que ha sucedido desde ese momento hasta hoy, incluido los 40 casi ya años de democracia, es que se han hecho muchísimos esfuerzos por los enemigos que ella identificaba tan claramente, los enemigos de los intereses de las mayorías, ha sido destruir esa obra. Hasta el día de hoy, en que si uno escucha las razones que dan algunos de estos personeros, de estos enemigos del campo popular, de decir que la desgracia son los 70 años o más de peronismo, y bueno, atacan a sus figuras, tratando de denostarlas en forma permanente. Pero bueno, yo creo que en la memoria permanece esta obra gigantesca de igualdad, de desarrollo y de un futuro que sin dudas hubiera sido otro si no hubieran partido Evita. Creo que tendríamos hoy esa patria con la que soñamos, con la que soñaron, y sobre todo con la que soñaron todas las compañeras y los compañeros que dejaron su vida y su sangre en estos años.
Bueno, contanos un poquito, Hilda, de lo que han organizado para el próximo martes.
Bueno, el martes es un acto homenaje organizado por la Mesa de Trabajadoras Peronistas de la CGT Regional Córdoba, donde vamos a recordar parte de discursos importantes de Eva. Vamos a tener palabras de bienvenida y despedida del acto, y vamos a homenajear a 7 compañeras cuya militancia en el peronismo y honrando permanentemente la memoria de Evita no la puede discutir nadie. Así que bueno, este homenaje es un poco el reconocimiento a estas compañeras militantes que han mantenido el legado, sin duda han sido parte de mantener este legado. Y después va a haber este reconocimiento también va a contar con las palabras de las compañeras, y vamos a tener un cierre artístico que han organizado las compañeras y los compañeros del Sindicato de Músicos de Córdoba.
Ajá, bien. Esto es a las 5 de la tarde en la Casa Histórica de la CGT.
A las 17 horas en la Casa Histórica de la CGT, en Vélez Arce, el 137.
Bien, esto está organizado por la Mesa de Trabajadoras Peronistas que integran qué gremios, qué trabajadoras de gremios.
No, las compañeras son de los sindicatos. Es una mesa de trabajadoras que está compuesta por compañeras que provienen de todos los sindicatos que forman parte de la CGT Regional Córdoba.
Bien, bueno, está hecha la invitación entonces para celebrar a Evita. En el
Así
recordatorio
es, para celebrar, más allá de que la fecha sea de su partida, pero bueno, es para celebrarla, así que las y los esperamos.
Muy bien, gracias Hilda, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias, un abrazo. Gracias.
Ahí estaba Hilda Bustos, la dirigente del gremio de los gráficos, integrante de la Mesa de Trabajadoras Peronistas de la CGT Regional Córdoba, que han organizado este acto que tendrá el homenaje a 7 compañeras y el homenaje a Evita, obviamente, un acto multimediático que incluye sobre el final una serie de números artísticos. La invitación está hecha en la Casa Histórica de la CGT el próximo martes 26 a las 5 de la tarde.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
El Rally Barrio Nuevo en el final con este gatito de mis pagos.
Lejos de mi pago, dos recuerdos. Cuando escucho un gato, yo me muerdo. Vela y se me antoja que al río dulce lo he cruzado. Por el puente carretero, la avenida costanera, tengo que volver, aunque después yo me muera. Y andar bailando de trinchera en trinchera con los changos de mi padre, cada cual con su pareja, y al alma volver, aunque se enojen las viejas. Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago. ganas que tengo, prender cohetes, prender cohetes. Cantar la vida, gritar fuerte, gritar fuerte. Y tomar a Loja del pago de su mamá. Y llegarme hasta Loreto y empacharme con rosquete, pitando un chal, hablar quichua con la gente. Irme a Sabagasta, Mistol, Pozo y Bacaumán, y pechar por las trincheras con los changos de Breapozo, luego regresar con el sonco y muy dichoso. Qué lindo es mi pago, Añorita y Santiago.
Ahí va con la chacarera del Rally Barrio Nuevo, chacarera de mis pagos.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Más que chacarera era gato, ¿no? Claro, ¿eh? El rajido es parecido, pero era el gatito, sí, de mis pagos. Bueno, Oscar, nos estamos yendo y se acabó lo que se ha dado en materia de vacaciones. El lunes todo de vuelta a la actividad.
Tal cual, Daniel. El lunes de a todos de vuelta a la actividad, cada uno en su actividad, las y los alumnos, alumnas, estudiantes a su rol, docentes a su también, zapatero a sus zapatos, saben decir. Así que los invitamos a que ingresen a una segunda parte del año a pesar de todas las dificultades, con las mayores ganas posibles, el mayor optimismo. Más allá de todo bajón, yo creo que la tarea de educar nos demanda un esfuerzo a veces supremo y a veces muy bien gratificado, con los resultados, para que le pongamos toda la pila a esta segunda mitad del año. Seguramente tendremos sobresaltos, seguramente habrá lucha, seguramente nada será fácil, pero vamos a poner todo lo que hay que poner para que las y los docentes, las y los estudiantes, sobre todo, que son el objetivo final de nuestro trabajo, en la formación de estos pibes y pibas, para que todo sea lo mejor posible, para que tengamos un final de 2022 y el año que viene podamos repuntar esto que, bueno, se ve difícil, pero seguramente sí, con nuestro espíritu lo vamos a sacar adelante.
Y hay que recordar cuando pinte el bajón, hay que recordar de dónde venimos, de lo que han sido los últimos dos años, lo que han sido producto de la pandemia, fundamentalmente, de las cuarentenas y demás, lo que han sido estos últimos dos años de miedo, de la virtualidad, de armar todo a las apuradas y a como se ha podido. El año pasado, que fue mitad y mitad, bueno, es la primera vez desde el 2000, desde antes de la pandemia, que se vuelve después de las vacaciones de invierno con absoluta normalidad, y me parece que hay que valorarlo también y recordarlo, ¿no?
Han sido años muy duros. También está muy sabido que mientras más oscura la noche es porque ya empieza la luz, empieza el amanecer, así que nunca perdamos de vista eso, siempre tengamos nuestra vista en el horizonte mirando amanecer permanentemente, porque vamos a encontrar ese amanecer en nuestras vidas. Obviamente no sin esfuerzo, obviamente comprometiéndonos con nuestras causas para que tengamos así también el resarcimiento de haber sido parte de la lucha. Así que bueno, los invitamos a poner todo de nuestra parte para que tengamos este regreso lo mejor posible.
Oscar, que tengas un lindo resto de fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene, ¿sí?
La semana que viene nos reencontramos aquí en La Tiza, gracias a Sofía Urbina y en la producción, al Manu Salto, que estuvo en la operación, y obviamente a vos, Daniel. Nos reencontramos el sábado que viene.
Gente, muchísimas gracias, buen fin de semana y buen regreso a las aulas.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.